Ser Podcast.
¡Cuidado!
España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, señor Gabilondo.
¡Mac!
¡Vamos!
¡Mac!
¡Mac!
No le llamaría en primer lugar peaje, hablamos de que vamos a plantar un sistema de tarificación.
No te entiendo, ¿eh? Cuando hablas, o sea, habla normal.
Hombre, cambiar peaje por tarificación es chulo, ¿eh? Hay que admitirlo. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sira Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Coronas, bienvenido.
Ey, ¿qué pasa?
Iñaki de la Tour, hola. Ahí estás. Ey, especialistas secundarios.
Iñaki de la Tour, de la Tour
de Francia.
De la Tour, de la Tour.
De la Tour. Turra, has dicho turra. Iñaki de la Tour.
No, dicho de la Tour. De la Tour.
La R.
Maledicentes.
El Mundo Today. ¿Estáis ahí? Susana Ruiz también está ahí.
Susana.
Bueno, hola. Venga.
Bueno,
empezamos ya, ¿no?
Que empezamos. Ya como cada día, conflictos, hay acuerdos. Sí. Es el pan nuestro de cada día. Comenzamos con los acuerdos. Ángel Gabilondo será el nuevo defensor del pueblo. Ayer Iñaki Premio Ondas, hoy Ángel, defensor del pueblo. Hoy se han visto y comentaban entre ellos.
¿Eres tú? Fíjate tú, eres tú. Y dice, pues soy yo. No voy a hacer yo.
Y ahora conflictos entre el Tribunal Supremo y las Cortes, la mesa de las Cortes.
Se cachen la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez.
Así hemos dado la noticia a la una.
A partir de esta hora también la mesa del Congreso va a estudiar qué respuesta dar al Tribunal Supremo después de que éste haya preguntado cuando comienza a cumplir su inhabilitación el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.
Estamos pendientes de esta resolución de la mesa. Son noticias de esas difíciles de seguir, de esas que decimos solo pillamos el eco.
¡Grapa!
El Tribunal Supremo condenó al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, por haber dado una patada a un policía en una manifestación hace unos años.
Y volver a remover todo esto, a revivirlo, me está costando mucho.
Los letrados de las Cortes recibieron la notificación de la condena y comentaron entre ellos.
Bien.
Pero hicieron un informe diciendo que la condena, al ser de un mes y medio de cárcel canjeable por multa de 90 euros y la voluntad, no tenía por qué comportar inhabilitación. El Supremo considera que sí. Los argumentos jurídicos son difíciles. A veces pasa que nosotros en la radio contamos cosas y el oyente solo percibe esto. El caso es que el Tribunal Supremo, al conocer que las Cortes no inhabilitaban al diputado condenado, reaccionaron para sus adentros diciendo:
¡Madre de la Virgen del Amor Hermoso, de la Virgen de la Teta Rastra!
Pero para sus afueras, los magistrados del Supremo fueron más discretos, como hemos escuchado. Dirigieron un escrito a las Cortes preguntando sutilmente cuándo empieza la inhabilitación. No pregunta si comienza. Pregunta, ¿cuándo comienza?
Sutil.
Es una forma de decirle a la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
El Supremo pregunta, ¿cuándo van a ejecutar lo que yo he dicho? Es para un amigo. Lo pregunta con buenas formas, porque cuando quieres conseguir algo, lo mejor es hacerlo de buen tono, como la voz que pone Mariola Cubells cuando pide algo a Francino. Por lo menos, así es como lo percibe Francino. Escuchamos.
Somos exactamente igual que los demás. Por eso hoy Mariola Cubells ha dicho, me quiero quedar que viene Marta del Vado.
¿Veis cómo Francino percibe la voz? Mariola Cubells. Me quiero quedar, que viene Marta del Vado. Y fue insistente Mariola Cubells. Esta Mariola Cubells imaginaria, Francino hablando con su dedo. Me quiero quedar. Mariola fue pesada. Lo vais a escuchar porque veréis que Francino tiene que resolver la conversación y atentos a cómo lo hace.
Me quiero quedar, que viene Marta del Vado, que la escuché ayer como se estrenaba. Y me quiero quedar. Bueno, pues quédate.
Joder, quédate. Quédate, no den más el coñazo. Me quiero quedar.
Alejandro Blandengue le detesta.
Más noticias.
Periodismo.
Más noticias. Felipe González envió ayer un mensaje claro al rey emérito, al rey Juan Carlos. Dijo Felipe González lo siguiente.
Querido primo, yo te digo.
¡Cuidado!
Vente pa' Madrid.
Que quiero que vengas muy pronto.
¡Cuidado!
Vente pa' Madrid.
Porque aquí estamos mi compadre Antonio.
Vente pa' Madrid.
Y mi primo José Miguel.
También. Vente pa' Madrid.
Esto es exactamente lo que dijo González.
Yo diré públicamente, una vez más, quiero que vuelva ya y quiero que se respete su presunción de inocencia.
González dice esto muy a contracorriente, consciente de que no todo el mundo piensa así, ¿no? Con un aire de cierta autoafirmación. Todo el mundo está en contra, pero él dice...
A mí me gusta Camela.
Al final llegaremos... Al final llegaremos a buscar al rey emérito y encontraremos una pancarta que dice «El rey está bien, firmado el equipo A». Una última cosa, Pablo Casado está en Bruselas. Su mensaje a los dirigentes europeos es que Pedro Sánchez va a despilfarrar las ayudas europeas en videojuegos y cómics.
Va a seguir haciendo un gasto público para comprar votos, como el bono para los nuevos votantes de 18 años con el esfuerzo europeo. Queremos comprar cómics y videojuegos con la ayuda que nos dan los socios comunitarios.
Tiene
lo va a contar aquí.
Tiene una fijación con los videojuegos y los cómics, lo ha dicho otras veces, alterando el orden.
Prometió empleo para los jóvenes, pero se limita a comprar su voto con bonos peronistas para comprar videojuegos y cómics.
Como veis, videojuegos y cómics, o cómics y videojuegos. No quedan muchas combinaciones más, porque Pablo Casado no ve más en el bono cultural. Videojuegos y cómics, cómics y videojuegos.
Aparte, porque tengo que ponerme yo las plagas, Bison, porque tú lo digas.
Por cierto, la industria de videojuegos es importante en España, está creciendo, no hay que hablar con desprecio. Es difícil saber qué pretende Pablo Casado con estas palabras en Bruselas, porque solo hay dos posibilidades. Que los dirigentes europeos le hagan caso o que no le hagan caso. Si no le hacen caso, ¿qué interés tiene?
Sí, así me lo temo.
Pero si le hacen caso, ¿cuál sería su éxito? Venir a España y decir, españoles, he conseguido que nos quiten las ayudas europeas. ¿Tú qué opinas, Francino? Claro.
Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Es un poco extraño, pero también es posible que simplemente Pablo Casado esté en Bruselas rodeado de líderes europeos y repitiéndose...
¿Quién me iba a decir a mí que iba a llegar hasta aquí? Joder, qué guay, ¿eh? Es que ahora lo pienso y digo, madre mía, qué bien, qué guay.
¡Qué mola!
¡Venga, tuitería!
¡Vamos! Y empezamos las tuiterías con un tuit de Zotón, de vendedores motivados y clientes inexpertos.
Y por tan solo 60.000 euros, el Mac Pro le ofrece dos GPU W6800X a 60 teraflops sobre 64 GB de memoria GDDR6 para velocidades 84 GB con 4 puertos Thunderbolt 3 y compatibilidad con hasta 8 monitores 4K.
Ya, ¿y la alfombrilla del ratón la regalan o...?
Es el turno de Pascu, que tiene una propuesta para los productores televisivos de España.
Ojalá un reality donde os tengáis que sacar un módulo de FP.
No. Venga, vamos ahora con un tuit de Nekare sobre el orgullo de madre.
Hoy me ha emocionado mi hijo. Se ha levantado y se ha vestido por primera vez solito.
¡Oh, qué espabilado! ¿El de 35 años o el mayor?
Chiste, un chistecito que limita entre lo tonto y lo listo que nos encanta. Es de Zomaki.
Tengo un chiste sobre el espacio-tiempo, pero no creo que sea el momento ni el lugar.
Vale, y acabamos las titerías con un tuit lleno de honestidad de Casa Seca.
Defínase en dos palabras. Una persona inteligente. Eso son tres palabras. Quita inteligente, va.
Y ahora los preferidos de Carlos Boyero, El Mundo Today.
Hombre.
El 90% de los españoles estaría a favor de la monarquía si el rey tuviera tetas. Si esto es lo que se entiende por transición, entonces lo reivindicamos, dice la ciudadanía. Zara venderá disfraces de Halloween que son prendas normales de Bershka.
Algunos de sus cardigans producen más horror que cualquier disfraz de monstruo, pero también tienen ese punto sexy que tanto se busca en Halloween.
Que Amancio Ortega haya vuelto a donar máquinas.
Cariñoso es que algo ha hecho y se siente culpable. Dicen los ciudadanos que agradecen el gesto, pero están ya a sopesquete.
Yolanda Díaz deja la política tras agotar su tarifa de datos.
Un cliente de Mercadona muy decepcionado al saber que la cajera también llama cariño a los demás.
La moda del juego del calamar lleva a los niños a producir series para Netflix con varias
anolarias.
La redacción de la cadena SER empieza a sospechar de un compañero que no tiene un Ondas. Tan bueno no será, dicen.
La llegada del fontanero en una calesa tirada por 6 caballos hace temer que cobrará el desplazamiento.
Facebook cede ante la pronunciación de tus padres y planea cambiar su nombre a Firbus.
Pa, 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 pa. Especialistas secundarios, vuestro turno.
Bueno, pues vengo con un tema bastante candente que está en las casas y en las mesas de todo el mundo. Quítame esta música, por favor, becario. Quítame la música, ponme esto. ¿Sabéis qué es, no?
No, espérate. Yo no lo sé.
5 segundos, no sabéis qué.
No.
La banda sonora de...
¿De?
¿De?
El juego del calamar.
Todo el mundo está pensando en el juego del calamar, como se ha demostrado ahora mismo, y porque la gente está criticando mucho la serie de Netflix por ser un pelín, pues ya que sé, digamos, violenta, pero no nos importa si la habéis visto o no la habéis visto, porque lo que queremos hablar es de nuestros juegos, de los juegos que jugamos aquí en España. Quiero que los oyentes me llamen y nos expliquen cómo eran los juegos a los que jugaban cuando eran pequeños. ¿Son muy distintos de lo del juego del calamar? Pensad en aquellos juegos. Ya tenemos a alguien al teléfono. Sí, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué
hola.
Tal? ¿Cómo está, amigo?
Bien.
Muy bien, ¿su nombre?
Somorrostro García Tullido.
Somorrostro.
Llamo de aquí, de Alcalá de Gordolera, provincia de Ávila.
Eso es Ávila, sí, es verdad, sí. Encantado, Somorrostro. Cuéntenos, ¿a qué jugaban ustedes ahí? Ya se acuerda, ¿eh?
Sí. Nosotros aquí jugábamos, cuando éramos pequeños de chavales, jugábamos aquí en un juego que se llamaba El Palanganero.
El Palanganero, no me suena.
Aquí El Palanganero jugábamos.
¿Y de qué iba?
El Palanganero.
El Palanganero, sí.
Y nos cogíamos unos sacos de patata, nos metíamos adentro y hacíamos carreras por aquí, por la era.
Sí.
Dando saltos ahí metido en el saco de era.
Ah, vale. Usted le llama palanganero, pero eso es la carrera de sacos de...
Espera. Ah. Que el palanganero luego, entonces,
sí,
nos teníamos que esconder y nos encontraba el que la pilla.
Bueno, eso es el escondite de toda la vida, ¿eh?
¡Pero que espera, borrico!
Bueno, joder.
Entonces, dibujamos una tiza, uh-huh, en el suelo los redondeles, y si entrabas tú decías, peste alta.
Ya, pero...
Y ya estabas al debajo.
El juego de la peste alta, entonces, era...
¡Espera, coño!
Joder,
entonces, en el palanganero si cogía la escopeta de caza, uh-huh, y teníamos que matar a los padres de los otros niños con la escopeta de caza.
¿Pero qué dice? ¿Pero esto qué es?
Así en mi pueblo éramos casi todos huérfanos.
Claro.
Y era muy divertido, y luego íbamos al río todos juntos los chicos a bañarnos para quitarnos la sangre.
Qué bajón. Bueno.
El palanganero.
No. El juego
¿Habéis jugado?
No, el palanganero, no. El juego de calamar es Doraemon a su lado. Bueno, vamos a dejarlo... Somorrostro, lo dejamos aquí, venga,
arre.
Arre, hostia. Usted también. Nos ha dejado un poquito así, ¿eh?
Bueno, sí.
Venga, vamos con otro oyente, a quitarnos este mal sabor de boca, ¿no? Bajón. Hola, buenas.
Hola, buenas.
¿Cuál es? Mira, ¿cómo es su nombre?
Arquímedes,
¿qué tal? ¿Te llama desde?
Sigüenza del Zorrón.
Sigüenza del Zorrón, Ávila también, ¿no?
Sí.
¿Y aquí, a qué jugaban ustedes allí en Sigüenza del Zorrón?
A retuercepatos.
¿Cómo?
A retuercepatos.
Uy, ¿esto qué es? Uy, cuidado, Susana, ¿esto qué es? Yeah. ¿Maltrato animal va de esto?
No. El retuercepato iba de que cuando un mozo de aquí del pueblo cumplía los 18 años de edad, uh-huh, falsificábamos sus documentos,
¿sí?,
y sin que él lo supiera le alistábamos en el ejército.
Ah, vaya juego, qué buena broma.
Pero no en el español, no, en el vietnamita.
¿A Vietnam? Ala.
Y anda, que no, mozo, que se tuvieron que ir para el Vietnam a luchar con los Vietcong. Una risa, qué madre risa, mía, cuando le llegaba la carta para que se uniera a la tropa vietnamita.
Y en vietnamita la carta, nada menos, ¿eh?
Sí. Sí, aquí había un traductor ya en el pueblo.
Ya había un traductor, mi
hermano. Y para selva que se van. Y murieron muchísimos, pero ver sus caras cuando recibían la carta y ver que iban a ser los Charlies ahí, valía la pena.
Qué bueno.
Y antes sí que era divertido los juegos.
Ahora sí.
Coño.
Sí, señor.
Ríe del Fornite.
Ríese lo que quiera del Fornite. Pues muchísimas gracias, Arquímedes. Venga, yo no deberíamos haber abierto este melón, ¿eh? Esto
igual
es un poco error. Venga, vamos con el último. Hola, buenas.
Ah, me llamo Agustina de Agarrón.
Agustina de Agarrón, llama... ¿Desde dónde llama, Agustina?
De Los Lirios.
Los Lirios en Ávila, supongo, también, ¿no?
Sí. ¿A qué juega? Aquí jugamos al cachoperra.
El cachoperra, vale.
Que era un juego que las niñas, cuando íbamos a lavar la ropa al río, cuando una estaba así despistada, estaba de espaldas, ¡pum! ¡Sus! La salpicábamos con agua en la cara. ¡Ay, qué mona!
¿Solo es eso? O sea, salpicar con agua del río, sí, al de al lado, sí.
Pero
bueno,
que estaba muy fría, que no venía de las montañas, estaba helada. Ya. Y ¡pum! Le mojabas a la del lado.
De sopetón,
¡pum!
¿No?
Sí. Sí,
un
sí,
juego
sí,
inocente, ¿no? Por fin,
inocente,
por fin, por
éramos
fin.
Niñas.
Sí, sí.
Eso sí, a mí me salpicaron agua 2 y las snuqué con un conejo.
A las 2, como un conejo, las agarró de los pies.
Desnucadas como un conejo.
A las dos amigas.
Eso, bueno. Le vas a tirar agua a tu puta madre, le decía. Pero eso era aparte del juego.
Aparte del juego,
todas,
vale.
No, todas acabaron desnucadas.
No, depende
y
cómo
bueno,
se toma.
¿Puedo saludar a mis amigas?
Sí, claro, ya que estamos.
Ah, es igual, están todas muertas.
Bueno, Agustina de Agarrón. Yo creo que lo deberíamos dejar aquí, Francino. Abrir la puerta de los juegos.
Sí, no, antiguos. es un riesgo. Y hoy no ha salido bien. Seguro que Susana se ha asustado con el juego del retuercepatos.
He sufrido unos segundos hasta que he visto que luego solo
bueno, luego moría. Era peor de lo que parecía, pero no, está bien. Sí. Está bien.
Susana
pero no
Ruiz.
Hola, Javier.
¿Qué pasa?
A ver, mira, os traigo un animal, bueno, pues que no despierta muchas simpatías, la verdad.
A ver.
Ya está.
Avispa.
No, más básico.
¿Moscardón o mosquito?
Mosca.
No, la mosca no suena así, ¿eh?
Ni tanto.
No, eso es una mosca reacción.
Si es una gorda, sí.
No.
Un mosquito al lado.
Óyeme, que esto lo he grabado yo con una mosca que tenía ya.
Te han engañado.
No, con que tenía un yogur que se me hizo malo y vinieron.
Espera. Vale. No, yo creo que no era, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pues esto que has hecho, ahora te vas a ver muy mal cuando te cuente lo otro. Verás. Las moscas confinadas duermen menos y comen más, según han descubierto un equipo de científicos de la Universidad de Rockefeller de Estados
Hombre,
Unidos.
La de Rockefeller.
Sí. Quien más que menos seguro que sufrió cambios en el patrón de comidas y de sueño durante el confinamiento, ¿no? Aparte de condicionantes pues como la falta de horarios, la imposibilidad de hacer ejercicio, estos investigadores apuntan que el aislamiento social por sí mismo también podría ser causante de estas alteraciones y basan la sospecha en el hecho de que las moscas de la fruta, que no suelen tener horarios ni pauta de ejercicio, una vez confinadas, sufren cambios muy similares a los que sufrimos los humanos. Os explico. Las moscas de la fruta son unos insectos sociales. Se alimentan en grupo, tienen rituales de apareamiento complejos, juegan entre ellas. Duermen 16 horas al día, reparten entre la noche y la siesta y genéticamente son muy parecidas a los humanos, ¿eh? Compartimos muchos procesos biológicos, aunque ellas tienen la versión simple, para entendernos. Bueno, pues estas características las hacía perfectas para un experimento sobre los efectos del aislamiento social. Porque seguramente les sabía peor hacerlo con perros que con moscas. Esto lo infiero yo, pero me imagino que la cosa ha ido por aquí. Sí. Bueno, los científicos confinaron a un grupo de moscas de una en tubos de ensayo y en solo una semana los insectos habían comenzado a dormir menos y a comer más. ¿Qué vieron los investigadores con este experimento? Pues que estos insectos sufren una respuesta específica al aislamiento social que provoca cambios en un grupo de neuronas que son responsables del sueño y el apetito. Si se desactivaban las neuronas, las moscas volvían a comportarse de forma normal, pero un solo día de aislamiento iniciaba el cambio de patrones. De esto los científicos deducen que estas neuronas también deben tener alguna relación con la percepción de la soledad. O sea que está relacionado todo. Está comprobado que muchos animales sociales comen más y duermen menos cuando se les aísla, pero no se sabe por qué. La teoría que tiene más adeptos es que el aislamiento actúa como una señal de incertidumbre de cara al futuro. Entonces, se activa una especie de circuito de preparación para malos tiempos.
A comer.
O sea, alerta constante, dormir menos, y provisión de alimentos, comer más, pero esto no está muy claro.
O sea, la mosca es un animal social.
La mosca de la fruta,
pues,
sí.
No te la quitas encima, macho.
La de la caca, no. La de la fruta, sí. Porque, porque viven...
Esa está pesada.
Viven en grupo, se alimentan en grupo, tienen rituales de apareamiento. Sí. Y a mí lo que me fascinó es que jueguen, pobretas. Sí. Juegan entre ellas también.
A morir, juegan.
¡Ay, pobre!
Al retorcepato.
Bueno, pues ya lo veis, no somos tan distintos.
Yo jugué con ellas un verano, pero ya...
¡Ay, no nos lo vas a contar porque va a ser
peor! Ya lo contaré otro día, que no. Que, ya está,
que yo no esté, si puede ser. Porque esto va a ser peor que lo de los señores de Ávila.
No, pinta peor de lo que es en realidad. Vale. Musiquita, Sira Fernández, venga.
A ver cuántas quejitas tenéis hoy.
A ver.
¿Quejitas?
¿Esto qué es, Sira? Sira, ¿esto qué es? Sira, ¿esto qué es?
Ya vas pegando.
Tengo ganas de pelear. Será mejor dejarlo aquí antes de desangrarnos. Desde que el cielo existe hasta que se derrumbe, seguiré buscando luz entre mis nubes. Y si tú no quieres volar,
Bueno, esto que os traigo hoy es lo nuevo de un músico que, si no conocéis, pues yo creo que ya va siendo hora. Se llama Marcos Cao, es el alma inquieta, bastante inquieta, de La Sonrisa de Julia, un grupo que ya lleva unos cuantos años de recorrido, y de la Billy Boom Band, un proyecto que recomiendo a todos los que tenéis niños.
Sí,
y los
hablamos
que,
una vez con ellos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, en Santander, sí, un día
está muy bien.
Sobre todo porque es para enseñarles música en lugar de lo de soy una taza, un tenedor, es enseñarles música de verdad, ¿no? Para que se vayan aproximando a la música de otra manera. Bueno, pues antes de que se estrene esta canción, que oficialmente será mañana, nos lo ha dejado para todo por la radio, se llama Alambre, y adelanta el nuevo trabajo de este excelente músico en solitario. Es delicado, como escucháis, minimalista, y es capaz de sostener un falsete con una elegancia enorme. Es un gran intérprete y un enorme músico. Marcos Cao.
¿Tú, Iñaki, lo sabes hacer,
dices,
esto del falsete?
No,
el falsete
no, pero lo llamo al Green y que lo haga él.
Vale.
¡O lo hago yo!
Sí. Yo muy poquito. Y si tú...
Es muy bonito esto.
Sí.
Hombre, me alegra.
Está muy bien. Con un pie atado a mi alambre, yo jamás te pediré que vuelvas atrás a liberarme.
Todo por la radio en Ser Podcast.
El otro día me preguntaron otra vez: oye, y para estar en el concurso de coronas al desafío de Turrega, ¿qué hay que hacer?
Así te lo preguntaron.
Así mismo, ¿qué hay que hacer?
Oye,
llamar a ningún sitio. Hay que enviar un correo a todoporlaradio@cadenaser.com. Todoporlaradio@cadenaser.com. Envías un correito, lo miramos, te seleccionamos y para adentro.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza, entra tú primero, que a mí me da la risa.
Tenemos un concurso hoy súper especial, para mí súper especial.
¿No te hace ilusión que Marta Delvado entre sin retrasito cuando hace el hey?
Efectivamente.
Así coordinados todos.
No solamente por eso, o sea, hoy va a concursar el presentador del programa, que es Carlas Francino, Iñaki de la Torre, o sea, Ignatius
sí.
of the Tower.
De la turra. Sí, sí.
O sea,
la turra.
La turra.
Ya está, ¿eh?
Susan Rice, que hacía muchísimo tiempo que no coincidía con ella. Susan
años,
Rice.
Años.
Años. Y luego Martos de Bait, o sea, no puedo pedir nada más. Y por si eso fuera poco, nuestro concursante se llama Javier Palao, tiene 41 palos. Que aparenta menos.
Eso dice él.
Y es de Zaragoza. Javier, ¿cómo estás, maño?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Javier. Hola.
¿Qué pasa, Javier?
Un gusto saludaros.
Un gustico, Javi. Creo que te llevas el tocadiscos. Tienes preguntas muy buenas.
Vamos a ver. Sí, pues a ver, sí, suerte.
Te voy a ayudar mucho. Javier ha nacido en Zaragoza, ahora mismo reside en Madrid. Pero ¿dónde no ha vivido Javier?
A ver.
Javico. A, New York. B, México. C, Londres. O D, Cáceres. Francino,
¿dónde no, eh?
¿Dónde no ha vivido? New York, México, Londres, Cáceres.
México.
México. Yo he dicho México, no México.
Sí, pero yo México.
Bueno, pues igual.
¿Quieres que diga México?
No.
México.
Lo que tú quieras.
Pero es
puede
México.
Haber ido, pero no ha habido.
Se escribe y se pronuncia diferente.
Vale.
¡Coxones!
Iñaki.
Yo creo que en Cáceres.
Como Texas.
¿No? ¿Tú crees que en Cáceres?
Yo creo que en Cáceres no ha vivido.
No ha vivido en Cáceres.
Por lo demás, sí.
Vale. Susan.
Yo igual, me voy con de la Turra.
Con Iñaki
a Cáceres.
Siempre,
de la Turra.
Todo lo que diga Iñaki lo va a decir Susana. O sea.
Gracias,
Rice. Turra en Rice.
Aquí hay arroz, ¿eh? Vosotros hacéis arroz, ¿eh?
Arroz pasado.
Caldoso.
Martos de Bates, sin retrasito.
Pues yo digo London.
London.
Mira, como es corresponsal, lo dices.
Claro.
Lo
dice
bien.
Es Marta Darbader.
Javico, cuenta tu vida.
Pues nada, el único sitio donde no he vivido es en Cáceres, así que Iñaki os dejo.
Iñaki and
Susan.
Susan of the Rice.
Sergio Estivaliz.
México, Londres, Nueva York. No
sí,
está
sí.
mal, ¿eh?
Se ha movido mucho. Ah, sí.
México.
Es una persona.
Siguiente pregunta.
Cállate, Julio.
Espera, Julio.
Es una persona muy emprendedora, o sea, muy admirable. Segunda pregunta. ¿Qué mote o apodo ha tenido o no Javier Palao.
El nómada. A,
el cacereño.
Heavy metal. B, metálico. C, varón rojo. O D, el punky. Francino.
Metálico.
Metálico.
Metálico, metálico.
Iñaki.
El punky.
El punky. Susana.
Yo, varón rojo.
Varón rojo. Marta, off the bait.
Se me ha olvidado el, ¿cuál era la otra opción?
No van a decir.
No es esa, no es esa.
No, pero bueno, recuérdame las cuatro. Venga.
Vas a hacerle daño, ¿eh?
No.
Heavy metal, metálico, varón rojo o el punky.
El que no. El que no ha tenido.
No, el que tiene. El que ha tenido.
No, el punky.
El punky, muy bien. Dilo alto y claro, Javi.
Heavy metal.
Y aparte me gusta que sea heavy metal. Con ese.
Yo hubiera dicho ese. El colega Jokins, que es otro metálico.
Pero Jokins, ¿por qué era eso, Javi?
Ya, pues, empezó un colega explicando no sé qué de un plural, se llama Tony, se quedó con la tontería del Tony, luego Javi, luego tal, y ya más, ahí como si un poquito despasado, pues el Javi metal. Es un Javi metal.
Bueno. Colegas del metal, ¿no?
Sí. No, para nada, porque es que encima no nos gusta, ¿vale?
Ahí hay una pista.
Bueno. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Voy, Julio. Oye, Julio, no me presiones, Julio.
Sí, está
¿verdad?
Como un poco apresurado hoy, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tranquilo.
Atención, ¿qué colecciona Javi? A, nada. B, todas las camisetas del Real Zaragoza. C, chapas de botellas del mundo. O D, marcapáginas de libros.
Me encanta, me encanta nada por cómo lo has dicho.
Es que,
nada, con acento en la N.
Pero es que declamo también. Mira, Francino, te voy a decir.
A ver, dilo.
Paracetamol, te voy a decir. Mira, te lo digo normal. Vamos. Paracetamol. Yo ya te lo digo con tono de Chanove. Venga. Paracetamol.
Claro, es que hay diferencia.
Claro.
Hay diferencia.
Yo es que soy un actor, no, la gente no se da cuenta.
Yo casi que diría. Las camisetas del Zaragoza, va.
No, del Zaragoza no, del Real Zaragoza.
Del Real Zaragoza, vale. perdón. Joder,
yo creo que...
Iñaki. Que no acaba de chutar, ¿eh?
Marca páginas.
Bueno, tú has sacado el tema.
Vale, preocúpate de lo tuyo, que el Barça no está para tirar cohetes.
Podemos hablar también de ello.
Ya está, y con menos pasta. Venga, no me piques, ¿eh?
Marca páginas.
Susana.
Hombre, con este historial cadastral, yo las chapas del mundo.
Chapas del mundo.
Sí, es verdad. Mm. Buena deducción.
Qué bien.
Bueno, porque soy de informativos.
No será, pero es buena deducción.
No. Pues no va a ser ninguna de esas que habéis dicho, porque va a ser nada. Porque viajando tanto no puedes andar coleccionando cosas.
También es buena deducción.
También es de informativos.
Y hablas por experiencia propia. Pues obviamente. No sé, que lo responda Javi.
Pues efectivamente, muy bien deducido. No colecciono nada porque hay que dejar ligero.
Lo paso de todo, que soy Jevis.
Claro. Marta se ha dejado un bar allí en...
Atención, hay cuatro empates: Iñaki, Susana, Marta y Javi. Francino está sin white, ¿vale?
Bueno.
Siguiente pregunta.
Muy bien, gracias Julio, le has salvado de la situación. Javi Palao, de 41 años, de Zaragoza.
Jevis.
Tiene un tatuaje de...
Uy.
Dios. Ah. El skyline de Nueva York.
Tentador.
Esto va a ser blancazo, me lo aseguro. O sea, el skyline de Nueva York. La silueta del Pirineo aragonés. C. El skyline de la Basílica del Pilar.
Oye,
que es muy bueno.
No, cuidado, ¿no? Cuidado. Y respeto.
Cuidado, exacto.
O un tatuaje de nada. Francino, nada es lo que tienes en tu casillero. He dicho nada con acento también
¿un
ahora.
¿Un tatuaje de nada?
Nada, con acento.
¿Es que no tiene ningún tatuaje? ¿O que lleva la palabra nada tatuada?
No,
es lo mismo.
No tiene ningún tatuaje.
No tiene ningún tatuaje. Yo creo que no tiene ningún tatuaje.
No tiene ningún
ninguno.
Porque ha acentuado la N de nada.
Nada.
Vale.
Yo voy a por la Pilarica.
Iñaki, Pilarica.
La Pilarica, sí.
Vale. Susana.
Yo nada también.
Nada. Nada. Vale.
Nada.
Marta.
Yo voy a por el Pirineo aragonés a tope.
Javi.
El Pirineo.
Pues Marta me está hundiendo, pero sí, el Pirineo aragonés.
¡Hala!
Se conocen. ¿En dónde lo tienes tatuado?
Oye.
Lo tengo tatuado aquí en las costillas.
Sí.
El corazoncito lo tengo en Huesca.
Claro. Pues se conocen en el sentido bíblico, incluso. Bíblico.
Pero mola porque Javi tiene dos tatuajes solamente en el cuerpo. Javi, si me permites, te lo cuento, sí, yo. Tiene un copo de nieve y tiene el relieve del Pirineo Aragonés en la espalda, siendo de Zaragoza. O sea,
¿os habéis visto desnudos?
No ha hecho el pecho, ha dicho, ¿no?
A Huesca. No, el tatuaje del Pirineo en las costillas, uh-huh, y el copo de nieve. Javi, ¿dónde lo tienes?
En el antebrazo. Ah. Así que cuando froto el copo de nieve contra el perfil, niego.
Y el aneto es la tetilla, ¿no? Sería, lo tienes ahí, ¿no?
Siguiente pregunta.
Gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Somos familia ya.
Sí. ¿Javi tiene alguna operación? Sí, tiene una del brazo que se lo rompieron los colegas.
Joder.
La A. B. Sí. Tiene alguna operación en la nariz que se la rompieron los colegas. C. Tiene una operación de la rodilla que se la rompieron los colegas. O D. Fimosis. Sin comentarios.
Los colegas.
Yo estoy entre la fimosis y la nariz. Bueno, ya.
La fimosis.
Se parecen, ¿eh?
Los colegas no tuvieron nada que ver. O sea, hay que exculparlos de esa pena.
Yo si apuesto es que por la fimosis. Esa.
Tú has puesto fimosis, sí. Ignatius.
Fimosis también, sí.
Fimosis. Susan.
La discoteca.
Rodilla.
Rodilla. Marta.
Rodilla también.
Rodilla. Javi.
Blancazo.
¡Blancazo!
¿Qué te han roto esos cabrones?
La nariz dos veces y otro. O sea, me han roto la nariz.
No te he dicho yo la nariz. Amigos, no te he dicho yo la nariz.
Has dicho que dudabas.
No, que he dicho que estaba entre nariz y fimosis.
Pues te has quedado en la fimosis.
Sí, ya.
Haber subido para arriba.
Tenía que haber subido para arriba. Haber subido para arriba.
Pero ¿qué estás en el club de la lucha o algo así?
No. Entrenando al fútbol, una. Es que me calentaba mucho.
Así son los maños.
Así está.
Así
va el Zaragoza.
Que, Armand, que te preocupes de lo tuyo, que tampoco vais finos, te digo mismo que Francino.
Vamos al
atención, dos aciertos Javi, dos Marta, uno Susan, uno Ignatius y Francino está in white.
Siguiente pregunta.
Es histórico, ¿eh?
Sí, sí, que, sí. Y queda una pregunta, porque atención, que te veo cara de tocadiscos ya, Javi.
Depende de Marta.
O sea, sí. Si gana ahora.
A ver.
Si gana él, si hay blancazo, tocadiscos.
Sí, y si hay empate también se lo lleva, ¿vale? Porque es de Zaragoza. Sí.
Muy bien.
Cantante barra cantanta. Ah. A. ¿Quién es la que más o el que más le gusta? A. Bumburi. B. KCO. C. Amaral. O D. El Junco.
El Junco seguro que no.
Bueno, algún día, es que os confiáis, bueno.
Pero no ha salido nunca el Junco.
Sí que ha salido.
¿Cuándo?
Una vez.
¿A quién le gustó el
Junco? Una vez salió el Junco. A una persona de Córdoba.
Susana no lo sabe, pero si dices Junco,
suena. Claro.
Yo diría
claro.
Junco.
¿Era hombre o mujer era de Córdoba? ¿No te acuerdas?
Era persona.
Muy bien ahí.
Bueno. ¿Qué hice yo?
KCO.
Uy, qué buena esta.
Yo también, sí. Además lo pasamos muy bien con aquel.
KCO.
Es muy grande KCO.
Es un gran maño.
Sí, literalmente, sí. Literalmente.
Yo, Bumburi.
Bumburi.
Ostras.
Marta.
Se la han tragado.
Pues. Venga, voy a decir. Diría KCO, pero.
Pues dilo.
KCO.
Pues dilo.
Ahora será.
El mal ya está hecho.
Ahora
Marta,
será Amaral.
El mal ya está hecho.
¡Blancazo!
¡Tocadiscos!
¿Amaral?
Claro. Es Amaral.
Claro, pero si yo ya lo sabía.
¿Pero Eva o el otro?
No, es mentira. Es mentira. Es que si yo.
Qué cabrón.
Gracias, Javi. Eres un crack. Gracias.
Pero los quería cojonar, Javi.
Eres un crack, tío.
Los quería cojonar. Es que ojalá hubiera sido Amaral para que te llevas el tocadiscos.
Te ha hundido Marta del vado, ¿eh?
No, no. Yo quería que te llevaras el tocadiscos.
Sí, te lo has acabado diciendo que sí yo. Estaba clarísimo que me moraba que sí yo.
Javico, muchas gracias.
Igual los que consuman rayas, hay ataúdes para todos si aún hay tallas. No quiera ser bueno en muchas áreas, solo estrictamente necesarias. Hállalas, busca una pasión que te seduzca, etrusca o turca, haz que reluzca tu aura. Es la hora ya de que fluyas como el agua y estar guay. Quieres ser feliz, como me dices, no analiz ni sigas directriz.
Yo sé que quieres. Qué envidia de memoria tengo de Casey O, o sea.
Fantástico. Maravilloso. Oye, esto nos lleva muy bien a la clase de música, ¿no?
Venga, venga, vamos.
Muy
va,
bien, nos
vamos,
lleva.
Venga. Muy del palo. Esto no es Casey O, ¿eh? Pero bueno.
Esto es el Junco, ¿no?
Que no ha sonado.
De la tierra adoptiva de Marta del Vado. ¿Sabéis quiénes son estos señores?
Los Beach Boys.
Sí.
Las señoritas de, lo, de la playa. Esto es Breakaway. He traído una canción hoy que no es nada famosa, pero es muy bonita. Porque voy a contaros una cosa que ayer encontré en un libro, que ahora os contaré cuál es, que era muy graciosa, que son compositores que no sabían nada de música, pero no sabían escribirla, no sabían tocarla con ningún instrumento hasta un poco más tarde, en fin. Hay un poco de todo, pero digo que no son instrumentistas, son compositores, que es más difícil, porque tocar un instrumento y hacer un poco el bobo, pase. Pero cuando ya compones de cero y no sabes nada, es alucinante. Por ejemplo, Brian Wilson, que era el líder de estos Beach Boys, era el hermano que mandaba allí en todo, y que no sabía nada de nada, y todo lo hacía por tarareo, o sea, le pedía a la gente que hiciera cosas, que tocara, mira, tócame al piano esto, luego ya fue aprendiendo, ¿eh? Y luego él sí tocaba el bajo, es verdad, y un poco la guitarra, pero ideaba ahí melodías tan tan bonitas como esta que estamos oyendo, o como una muy famosa que mucha gente dice que es casi una armonía de música clásica. I may not always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. Era todo, la armonía que hay detrás, los instrumentos que metía, que algunos eran de orquesta, otros eran de pop, otros no, y las armonías de voces que hacía. Las armonías, os recuerdo que es esa especie de conjunción de varias melodías que juntas suenan bien. Entonces era una cosa alucinante.
Ha pasado la historia por otros motivos, pero hacían cosas muy complejas, ¿eh?
Muy complicadas. La pena es que tienen fama de cursis, cuando no todo era cursi, que alguna cosa así, pero eran súper complicadas de hacer, ¿eh? No verás muchos grupos de versiones de los Beach Boys. Seguro que tú tampoco has visto mucho, Marta, en Estados Unidos, porque es muy difícil de hacer.
Bueno, Johnny Pistolas, alguna cosa había.
¿Alguna?
Ahí no se ve nada, hombre.
Bueno, lo he recordado porque estaba leyendo, me estoy leyendo un libro a salto de mata de Adrián Bogel, que cuenta la historia de cómo empezó la música en España, cómo llegó el yeye que llamaban, o sea, la música de los Beatles y demás, y la que llegó de Estados Unidos y la que llegó también de Sudamérica, donde contaba, por ejemplo, que este señor que ya está sonando de fondo, que es José Alfredo Jiménez, muy admirado por todo el mundo, pues resulta que él componía silbando y se lo daba a otro señor. Si nos dejan, nos vamos
a querer toda la vida. Esto sí es del Johnny Pistolas más, ¿eh?
Ah, fíjate. Sí.
¿En serio?
¿Hombre?
¿En serio?
No, hombre. Nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver
el nuevo amanecer de un nuevo día. No tengo que decir que en México José Alfredo Jiménez es como si, yo qué sé,
Dios.
Dijeras aquí Dios, exactamente, vamos, realmente como si dices
Serrat,
Miguel de Molina, una cosa así, o para esa época, quiero decir, por comparar la época, pero vaya, que sí, una cosa imbatible. Y resulta que ya digo que él lo que hacía era que inventaba, silbaba, y entonces Rubén Fuentes, que era un músico ya que sabía armonía y tal y cual, le hacía la partitura y los arreglos. Y también el cubano Osvaldo Farrés, que las tarareaba, no las silbaba, sino que las tarareaba, y que es autor, por ejemplo, de esta canción. Se lo habéis oído mucho en España a Nat King Cole en este disco en español, pero era no solamente este quizás, sino toda una vida eran suyas. Siempre que te
pregunto, pregunto
que cuándo, cómo y dónde, sí, tú siempre me respondes.
Este es el Perhaps, ¿no?
Sí. Quizás, quizás,
quizás. Muy bien, Armán.
Hay una versión muy buena de los cake, como pastel cake, que es el Perhaps, 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 que es una maravilla. Bueno, otro que no sabía muchas cosas de su vida, por ejemplo, no sabía que la que él creía que era su hermana era realmente su madre, y que la que él creía que era su madre era su abuela, en realidad, porque como era una vergüenza contarlo, pues no sabía. Bueno, no sabía eso y tampoco sabía música.
¡Mira!
Este señor, ya sabéis que es Eric Clapton, aunque en ese disco se hizo llamar, no sé por qué, Derek and the Dominos, y sí que es verdad que ya sabía tocar la guitarra, y con la guitarra él se iba apañando y iba viendo lo que quería hacer. Pero esta canción la he puesto especialmente porque tiene una armonía bastante complicada, como para ser alguien que no tenía absolutamente ni idea. Va cambiando de tono y de todo. Y ahora va a empezar a sonar una canción preciosa que a mí me gusta mucho, que se llama Photograph.
Sí.
La vais a ver que la canta Ringo Starr, que era el batería de los Beatles, y que la cantaba en homenaje a quien se la compuso, que era su amigo George Harrison. Every time I see your face, it reminds me of the places we used to go. But all I've got is a photograph, and I realize you're not coming back anymore. De los Beatles, los que menos música sabían, Ringo Starr no tenía ni idea, él sabía tocar la batería por pura intuición y por oído, y luego McCartney y Lennon sí que habían estudiado un poquito de música y en su casa se tocaba, y el padre de McCartney muchísimo, pero en casa de Harrison no. Lo que pasa es que se puso malo, estuvo en cama muchos meses por una afección, y entonces le regalaron una guitarra y él empezó a tocar y ya se fue haciendo con la cosa, pero él no tenía absolutamente ni idea. Y bueno, pues luego compuso sus propias canciones. Por ejemplo, le componía canciones a los Beatles, muy poquitas le admitían, pero este Photograph que hizo para Ringo Starr, pues lo cantaban los dos, y la verdad que era un gusto. Aquí la está cantando en un homenaje a Harrison. Este señor que toca la guitarra prodigiosamente, la tocaba mejor dicho, pues este no sabía nada, y es asombroso porque se tiene por el mejor guitarrista de la historia. Jimi Hendrix. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. I got my ladder leaned up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, dolly me, there's no time to stall. But now you're telling me. Esto decía que no quería saber música, no quería saber cómo se escribía, no quería saber nada metódico, porque él, si no, pues coartaba su libertad, su imaginación y todo. Y también aprendió la guitarra de modo autodidacta, lo cual le hizo hacer posturas que a nadie se le ocurría, con los dedos, no seáis cerdos, hacía posturas que a nadie se le ocurría.
Pero ¿quién ha dicho nada?
Sí, sí.
Oye, y con los dedos, conozco,
y lo has arreglado encima con los dedos.
Y además, exacto, como que no se hacen cosas con los dedos.
Es que da muy mal, Iñaki.
Claro, estamos tan tranquilos y todo aquí.
Ahora nos has llenado la cabeza de imágenes con los dedos. Claro,
vale, vale, bien.
Es que nos has calentado y estamos todos pendientes de la música.
Con Iñaki dentro.
Con Jimi Hendrix, tranquilo, aquí.
Con Jimi Hendrix desnudo.
Otro que no sabía nada y que tuvo que arreglárselas para componer de oído y tocar un montón de instrumentos de oído, que era este señor.
Mi Prince.
Prince. Mira cómo tocaba la guitarra también. Multiinstrumentista. Y termino con uno que yo sé que le gusta mucho, porque le he puesto alguna vez esta versión a Armand, le gusta mucho, que es otro autodidacta, que es Jack White, que era el campeón de los White Stripes, pero me he traído mejor la versión de Ben Longley, porque es mucho más bonita.
Jack White no sabía tocar nada.
No, aprendió solo, quiero decir.
Vale, vale.
A componer y a tocar.
Qué rabia da.
Sí.
Qué asco, Dan.
Oye, Iñaki, mañana Valladolid con Mikel Erentxun,
¿no? Sí, teníamos ganas, ¿verdad?
Con el Ondas a cuestas,
sí,
además.
Sí. Es que pesa, pesa, pesa. Sí, sí.
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.